TripAdvisor. Siam Park. Te esperamos en Costa de Ege, Tenerife. Ah, y vuelve Siam Night. Vive la experiencia con la magia de la noche. Todos los viernes y sábados de julio y agosto. Te esperamos.
Vamos despidiendo ya esta mañana en Canarias. Como tema del día nos quedamos con los datos que hemos conocido hoy de la encuesta de población activa, que señalan que el desempleo baja en las islas en 29.600 personas hasta el mes de junio y que se crean 28.100 puestos de trabajo.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
No tenemos tiempo para más. Se quedan con el boletín y con las mañanas insulares. Que disfruten de este jueves. Muy buenas tardes.
Y pendientes también del Parlamento de Cataluña, la mesa de la Cámara se reúne para decidir si suspende a su presidenta Laura Borràs tras la apertura de juicio oral por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La dirigente de Junts per Catalunya está acusada de prevaricación y falsedad documental por fraccionar contratos en favor de un amigo cuando era directora del Instituto de las Letras Catalanas. La Fiscalía pide para ella 6 años de cárcel y 21 de inhabilitación. Y cuando ya se han cumplido 5 meses de guerra en Ucrania, la ofensiva rusa estaría entrando en una nueva fase, según los servicios de inteligencia occidentales. Las tropas de Putin llevan 2 semanas sin conseguir avances de éxito en el Donbass, mientras Ucrania endurece sus ataques en el sur del país. En COPE hemos hablado con Paulo Kukta, el que fuera su ministro de Economía. Nos cuenta que el país, liderado por Volodymyr Zelensky, está tomando poco a poco la iniciativa en el conflicto. Manuel Ángel Gómez.
Sí, después de 22 semanas de invasión rusa, las fuerzas ucranianas están ahora intentando tomar la iniciativa en la guerra. Estados Unidos y sus aliados están suministrando suficiente ayuda económica a Ucrania para financiar la guerra, nos cuenta Pavlo Kukta, exministro de Economía ucraniano, pero no con la rapidez que sería deseable. Este exministro ucraniano duda de que Rusia ponga fin a la guerra si toma por completo los territorios del este, Donetsk y Lugansk. A su juicio, la intención de Putin es que su ejército siga avanzando mientras físicamente tenga capacidad para hacerlo.
Y el 13% de la población mundial es vegana. En España, más de 315.000 personas no consumen nada de origen animal, una cifra que va en aumento, sobre todo entre los más jóvenes, como Miriam, que cambió por completo su alimentación hace ya 5 años. Carla Otero, cuéntanos.
Miriam tiene 25 años y es vegana. Un día decidió que su estilo de vida tenía que cambiar.
Empecé a ser vegetariana y a los 2 años pasé a ser 100% vegana. No tiene por qué haber ningún tipo de problema al llevar una alimentación 100% vegetal, siempre que sea una alimentación equilibrada.
Desde veganos como Miriam a flexitarianos o vegetarianos. Todos ellos son tipos de alimentación basados en vegetales que se conocen como veggies. Dietas que ya han adoptado más de 5 millones de personas en nuestro país. Buscar el equilibrio en este tipo de alimentación es clave para mantener buen estado de salud y por eso es conveniente que sigamos los consejos de expertos que puedan ayudarnos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, el presidente del Celta estalla públicamente, Javier Tomás.
El presidente del Celta, Carlos Mourinho, ha hablado ante los medios sobre la situación de Denis Suárez y Santi Mina, Santi Peón.
Y no se mordió la lengua con ninguno de los dos. Sobre Denis, los principales titulares fueron que está llevando a cabo una gran campaña de desprestigio contra el club y que no se la va a permitir, que el único fin del jugador es perjudicar al Celta, que le han llegado hasta 4 ofertas y que las ha rechazado todas, dice Mourinho, con el fin de cobrar lo que le queda e irse libre y que no está apartado del equipo el futbolista, que solo saldrá si tiene el consentimiento total por parte del club. Sobre Santi Mina, Mourinho reconoció haberse equivocado al no incluir, cuando le fichó, una cláusula para resolver el contrato en caso de condena. Por aquel entonces, recuerdo, el proceso judicial contra Santi Mina ya estaba en marcha.
Veremos cómo acaba el lío en Vigo. Más fútbol. Samuel Lino ya está en Valencia para pasar el reconocimiento médico y firmar la cesión por 1 año con el conjunto che procedente del Atlético. Y en baloncesto ya se ha publicado la lista de preparación del Eurobasket. El nacionalizado Lorenzo Brown está incluido en la misma.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 5 minutos de la mañana, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Saludos de Daniel Pinelo, hoy es jueves 28 de julio, un día en el que afortunadamente ya han bajado bastante las temperaturas con respecto a ayer, aunque sigue siendo calorcito, pero bueno, buen tiempo, tiempo veraniego, y también con muy buenas noticias en cuanto al incendio de Los Realejos. Ya saben que desde anoche ha pasado a nivel 1, eso implica que ahora es el Cabildo de Tenerife quien se encarga de su extinción, aunque eso va a llevar todavía varias semanas. De momento ni siquiera está controlado, sí, estabilizado. Preguntaremos en unos minutos a la consejera de Medio Natural del Cabildo por la última hora, y también nos iremos hasta Santa Cruz para conocer también la situación de los trabajadores del Servicio de Vigilancia y Seguridad, que de momento pues están en vacaciones forzadas porque el ayuntamiento no ha podido concretar un nuevo contrato con la nueva empresa. Ya les contábamos ayer que era la policía local la que estaba haciéndose cargo de la vigilancia de los edificios municipales. Eso y otros asuntos. También nos iremos al sur de la isla porque ha generado mucha polémica la suspensión del Reggaeton Beach Festival, que se iba a celebrar en el Amarilla Golf, en el municipio de San Miguel, este sábado, y que ayer por la noche y esta mañana incluso el ayuntamiento confirmaba que se suspendía por no tener todos los permisos de seguridad. Les comentaremos estos y otros asuntos. Lo primero que hacemos, como siempre, es actualizar la información.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Como siempre lo hacemos con Diego Moreno. Diego, buenos días.
Muy buenos días, Daniel. El incendio forestal de Los Realejos ha perdido peligrosidad y ha bajado, como comentamos, a nivel 1, por lo que será el Cabildo Insular el encargado de la gestión de su extinción. La afección se mantiene, eso sí, en 2.700 hectáreas, el perímetro en 27 kilómetros. Marta Moreno, subdirectora de Protección Civil y Emergencias del Gobierno Regional, ha recordado que durante el día la temperatura se ha suavizado y paulatinamente los medios se han ido reduciendo, de forma que hoy estarán operativos simplemente 5 medios aéreos. Moreno ha recordado que aún costará dar por controlado el incendio.
No consigues terminar de anclarlo con seguridad. Está bastante controlado porque hay una pista intermedia desde donde se controla que los materiales incandescentes que puedan caer rodando pues queden ahí atrapados y que no puedan reiniciar otro fuego, ladera abajo en zonas no quemadas. Pero requiere un poquito de tiempo. También vamos a ver si la meteo de estos días, con el cambio de viento al norte y la entrada del alisio, lo va refrescando y lo hace más fácil. No debería tardar mucho tiempo, pero es una situación un tanto particular por esa inaccesibilidad a ese tramo.
El gobierno además ha alertado que agosto es el mes con más calor, por lo que ha pedido responsabilidad y civismo a la población. En cuanto a la afección del fuego al Parque Nacional del Teide, el director del parque, Manuel Durbán, ha explicado que ha quemado ya especies endémicas.
El problema ecológico más importante es el retamar de cumbre, porque tarda muchísimo en recuperarse, de 30 a 40 años en recuperarse este ecosistema. En la zona de la fortaleza sí afectó a dos especies vulnerables, al Juniperus cedrus, al cedro canario y al Actilis metrosi, que es una gramínea también específica de las cumbres de Tenerife, del Parque Nacional, que están declaradas como vulnerables. También afectó a la jara de las cañadas, que es una especie endémica del parque, y bueno, algunos tajinastes rojos, a pinos, obviamente, retamas, rosalillos, etcétera.
Y hablando precisamente del Teide, la Consejería de Transición Ecológica decidía ampliar esta semana el plazo de exposición pública al borrador del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional, el conocido como PRUG, hasta el próximo 15 de septiembre de este año. El director del Parque Nacional, Manuel Durbán, se ha mostrado a favor de alguna de las propuestas, como la de habilitar transportes colectivos para visitar el espacio natural en horas puntas.
Con un sistema de transporte colectivo podríamos, primero, incrementar la calidad de la visita, porque en las propias lanzaderas se podría dar información sobre lo que es un parque nacional y normas de comportamiento, a la vez que se le indica qué es lo que está viendo y se le informa, etcétera. Y podríamos conseguir, además, que no hubiera sobrecarga en ninguno de los puntos del parque. A partir de las horas en las que ya la demanda baja, pues entonces podría cada uno subir como quisiera.
Y un último apunte, porque el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, ha dado ya por finalizada esa situación de alerta por riesgo de incendios forestales en las Islas del Hierro, La Palma, La Gomera y también en Tenerife y Gran Canaria desde este jueves a partir de las 8 de la mañana, aunque permanecerá la situación de prealerta. Y también La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife estarán este jueves en riesgo, en aviso amarillo, por fuertes vientos costeros del nordeste de fuerza 7.
Pues nada, se va el calor y vuelve el viento. Gracias, Diego. Esta ha sido la actualización informativa con Canary Colchón.
Duerme bien y además almacena. Atento al nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más arcón abatible y dos almohadas, 1,35 por 1,90, solo 498 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
De Jorge Medina, con la producción de Miriam Guimerá, Maricruz Domínguez, que siempre me olvido, y de Aida Martínez y Diego Moreno en la realización, en la redacción de informativos. Ya saben que tienen a disposición nuestro número de WhatsApp, el 610-1080-11, no se confundan con el de Mayer, que es 610-1080-10, para cualquier pregunta y comentario que quieran hacer durante el programa. Maricruz Domínguez, buenos días.
Muy buenos días. ¿Sabes que he notado una cosa? Que la gente va por la calle más contenta y más sonriente. Estos días, con este calor, la gente iba agobiada. No.
Hoy, digo, a ver si va a ser esta semana. Hoy.
La gente con estos calores iba agobiada, iba como... Pero hoy está como estofada, como encantada de la vida, sonriente. Bueno, incluso dan los buenos días, gente que no conoces. Oye, una cosa increíble.
Yo la verdad que esta mañana bajando a la radio caminando, venía gozando, ¿eh? Porque en comparación con ayer...
Se nota la gente. Vamos a ver, ¿qué he empezado a oír yo con una cosa de la selva, ¿no?
¿Con la selva?
No, he empezado a oír una música que me pareció que era la selva.
Estamos escuchando Thriller de Michael Jackson.
No me ha dado el botón.
¿Te gusta? ¿Está así, no? ¿No te gusta Thriller? No. Vaya por Dios. Bueno.
Lo encuentro muy...
Debe ser porque está Jorge de técnico hoy.
Lo encuentro muy interesante. Bueno, claro. No, al técnico no. Esta canción, todo lo que conllevaba esta canción. Pero no, gustarme no me gusta.
La mirada que le acaba de echar Maricruz Domínguez a Jorge Medina.
Vale.
Pero mira, Jorge no es el que elige la canción.
No, pero cuando está flaquito se nota.
Vamos a ver, ¿a quién felicitamos hoy?
Santoral.
Venga.
Hoy la Iglesia Católica celebra San Gerardino Franciscano, Santa Catalina Tomás Agustina de Palma de Mallorca, San Celso y San Nazario.
Bueno, pues felicidades a todos ellos. Y hoy cumpleaños, fíjate, Santiago Calatrava, el arquitecto que diseñó el auditorio de Tenerife, 71 años. Y también un político canario que sigue en activo todavía, José Miguel Bravo de Laguna, 78. De Gran Canaria, que recuerden que fue, entre otras cosas, pues presidente del Parlamento de Canarias o diputado en las Cortes. Y hoy es el Día Mundial contra la Hepatitis Vírica.
Que gracias a Dios tiene ya solución, que pues hace poco no tenía, tiene solución. No,
afortunadamente.
Complicada y cara, pero lo tiene. ¿Quieres pues la frase del día?
A ver, cuenta.
Cada verano tiene su historia. Seguro que tú tienes una historia de verano, seguro. Yo sí la tengo.
No, más de una.
Bueno, te digo que se tiene una historia, pero bueno, no se dan datos.
Depende. Habrá gente a la que le interesa airearlo, otros no.
Bueno, si es una historia de verano, normalmente...
A ver, es para una historias de verano hay de todo tipo, no estés pensando mal.
¿Y por qué voy a pensar
bien? No sé.
¿Por qué voy a pensar bien?
Hombre, porque no has escuchado eso de piensa bien y acertarás aunque te equivoques.
Sí. Pero las historias de verano, específicamente a la que se refiere esta frase, son románticas.
Bueno.
No es que te ha cogido, te has mordido un tiburón, ni que te has intentado ya esa cosa, ni has naufragado tu barco. No.
Bueno, pero...
Suele ser que has conocido a una persona especial, que has pasado una noche maravillosa, esas cosas.
Bueno. ¿Quieres contar alguna o no?
La del tiburón.
¿Te mordió un tiburón?
No, pero una cosa muy curiosa que no ha visto mucha gente. Vine a ser un tiburón.
¿Qué dices?
Sí.
¿Dónde?
En un barco estaban izando una tiburona. Y entonces parió y caían al agua los tiburoncitos.
Mira.
tiene el tiburón. Pero tú sabes que los tiburones no son mamíferos, aunque parece que salgan
no,
de...
Sí, son ovíparos, pero no
exacto.
Mamíferos.
Exacto. Lo ponen los huevos dentro, ¿no?
Pero salen
pero
ya...
tú viste ya salir a,
no,
a la salía, cría.
Salía la cría muy...
Claro, no, no salía el huevo, sino la cría.
Izaban así la tiburona y caían al mar los tiburoncitos, para hacer tollo. Bueno.
¿Esta canción te gusta más que la de Thriller o no?
Hombre, está con el día, anima.
Está para poner las luces que tenemos en el estudio de discoteca. Sí. Teníamos una luz en el estudio de discoteca que hacía años que... Bueno, años desde que se inauguró el estudio nuevo. Antes de la pandemia que no se ponía.
Es que me han dado un susto.
Pero mira, la estamos poniendo ahora.
Roja, verde, azul... Bueno, ¿y
son luces de discoteca?
Oye.
Arrima la música, ¿eh? ¡Qué momentazo! Maricruz Domínguez bailando, madre mía. 11 y 16.
No pare, sigue. Ok, tato. Encontré otra chica que estaba mejor. Bailamos tres merengues de corrido y gozamos. Luego nos sentamos, ordenamos bebidas y conversamos. She look good, so of course I lied on my girl from the hood. Ella preguntó si tenía novia y yo dije no. Me quité el anillo despacito, me lo metí en el bolsillo.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
La previsión del tiempo ya, como decimos, con menos calor, nos la trae Marta Alarcón desde la Agencia Estatal de Meteorología. Buenos días, Marta.
Buenos días. En la isla de Tenerife tendremos cielo poco nuboso despejado, salvo intervalos nubosos en zonas bajas del norte. Tendremos temperaturas en descenso que podría llegar a ser notable en los valores de las máximas en zonas del interior, alcanzando los 29 grados en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria, 25 en La Laguna o 22 en Puerto de la Cruz. El viento será del nordeste con intervalos de fuerte en el extremo noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, y ayer el trofeo Teide que se llevó el Tenerife tras la tanda de penalti no fue capaz de imponerse al Atlético Paso en los 90 minutos. Cristian García, buenos días.
¿Qué tal, Dani? Buenos días. Pues el Club Deportivo Tenerife no hizo un buen partido ayer en el Estadio de los Cuartos. Empató a uno frente al Atlético Paso. Eso sí, se proclamó campeón de la 50 edición del trofeo Teide en los penaltis. Es el 26º título que consigue el conjunto chicharrero de este prestigioso torneo, venido a menos en los últimos años, como hemos venido comentando en los últimos días. El Tenerife, que ya esta mañana ha estado entrenando desde las 10 de la mañana en el Mundialito, va a volver a entrenar esta tarde a partir de las 6:30. En un rato, a las 2:15, va a ser presentado Mo Dauda en el Estadio Elidoro Rodríguez López de la mano de Juan Carlos Cordero, así que aprovecharemos para preguntarle, por ejemplo, por la situación de Mitchell, que ayer se volvió a quedar fuera de la convocatoria y parece que su salida está más cerca que nunca. También por posibles avances en negociaciones de cara a nuevas incorporaciones, porque el Tenerife se marcha mañana viernes hasta Pinatar Arena, donde va a permanecer varios días en un stage de pretemporada en el que va a jugar tres amistosos más. El primero frente a la Unión Deportiva Ibiza el próximo domingo.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
11 y 20 de la mañana y como llevamos haciendo durante toda la semana, vamos a conocer la última hora de ese incendio forestal declarado el pasado jueves. Ya hace justo pues una semana en Los Campeches, en la zona alta de Los Realejos, que afortunadamente, y esa es la gran noticia de las últimas horas, ha pasado a nivel 1, con lo cual es el Cabildo de Tenerife quien se hace responsable ahora de su control y extinción. Saludo a la consejera de Medio Natural y Seguridad del Cabildo, Isabel García. Consejera, buenos días.
Hola. Hola, buenos días, buenos días.
Bueno, ¿la última hora por dónde pasa?
Bueno, pues ya tenemos una expectativa y un escenario mucho más tranquilo. Incluso no descartamos en que a lo largo del día de hoy demos el control, porque los puntos calientes han ido a menos, ya están cada vez más controlados. Tenemos allí 3 medios aéreos trabajando, aunque tienen algunas dificultades con la nube. Y como han podido ver, pues el tiempo ha refrescado por fin, con lo cual pues esto nos va a ayudar muchísimo a terminar de rematar esos puntos calientes que están quedando en la ladera de Tigaiga.
Qué buena noticia eso que nos cuenta, que se pueda controlar durante el día de hoy. La ladera de Tigaiga es ahora mismo entonces la zona de momento la que centra la atención de los medios de extinción. En cuanto al límite con el Parque Nacional del Teide, ¿tenemos alguna novedad?
No, allí ya no está sucediendo nada. Tenemos una brigada de vigilancia activa, por supuesto, pero en realidad ya no está sucediendo nada importante en ninguno de los lugares que fueron pasto del incendio, sino solamente en la ladera de Tigaiga. Realmente está todo muy tranquilo y donde único tenemos esas fumarolas en la ladera, que por otro lado pues hemos pedido a los vecinos que estén tranquilos, que no se asusten, porque siempre pues provoca cierta inquietud. Pero bueno, que confíen en los medios de extinción, que estamos trabajando en ello, y realmente pues la verdad que han venido bastante a menos y ya cada vez más apagados y más controlados esos puntos calientes y esas posibles reactivaciones, que con este clima que tenemos hoy pues confiamos en que vayan cada vez a menos, porque claro, el miedo era que con el calor pues siempre las reactivaciones se propaguen más y a mayor velocidad, pero con este clima la verdad ya estamos remojando, estamos haciendo ya labores de control y de desmantelamiento de los puestos de mando, porque en realidad ahora va a ser un trabajo de enfriar la zona y de estar sobrevolando, mojando, hasta que ya pues le podamos dar ese control que, como le decía, no se descarta que sea a lo largo del día de hoy.
Consejera, y ayer también decretaban el regreso de los, creo que eran 38 vecinos que quedaban pendientes de volver a casa. ¿Han vuelto todos o alguno se ha quedado pendiente por miedo? Porque el otro día nos comentaban que alguno todavía, en torno a una docena, no lo veía tan claro. Me imagino que ahora ya sí, ¿no?
Sí, yo creo que a partir de las 3 del día de ayer ya se les daba la posibilidad de realojarse, y por la información de la que yo dispongo a día de hoy, creo que todos los vecinos han retornado a sus viviendas. La verdad que se han portado estupendamente. Me gusta reconocerles también la parte que tiene de los vecinos y vecinas, ¿no? De actuar con civismo, con coordinación, con colaboración, ¿no? Con la administración, porque dejar las viviendas es duro, es un momento traumático, y la verdad que se han portado estupendamente y siempre con una actitud de colaboración absoluta. Por tanto, yo creo que también por delante ese reconocimiento al conjunto de vecinos, porque han pasado mucho miedo y bueno, la verdad que impresiona la ladera y cuando está con ese humo, pues no cabe duda que es un momento duro, ¿no? Que yo sepa, como le digo, creo que están todos realojados. Y bueno, pues también se han levantado las restricciones, a partir de hoy ya se puede acceder al monte con normalidad, menos en la zona del incendio, que todavía sigue siendo de riesgo.
Eso es importante porque además ya el gobierno de Canarias ha desactivado la alerta por el riesgo de incendios forestales y también por altas temperaturas. Ahora lo que tenemos es viento, pero bueno, ya se puede subir al monte sin ningún tipo de problema. ¿También se puede acampar, consejera, y hacer fuego en las áreas recreativas?
Sí, están todas las medidas desactivadas, lo que nosotros llevamos un nivel 0, y es que se puede hacer todas las actividades que por costumbre hacemos en el monte, desde pues el asadero, las áreas recreativas, acampadas. Lo único, recordarles a la población que bueno, siempre mantener cierto cuidado, aunque las temperaturas nos acompañan, y recordar también que en las zonas altas de los municipios afectados, de Los Realejos, La Guancha, San Juan de la Rambla, pues ahí sí quedan restringidos los accesos, y a partir de la carretera 344, que es una vía que luego da acceso también a la zona de Corona Forestal, se puede transitar por ella, por la 344, pero no se puede utilizar para subir al monte, a menos que sea necesario para atender las huertas y el ganado, si se tiene. Pero de momento pues esta restricción está activa, y también pues toda la zona del incendio como le decía, de los municipios afectados, pues toda esta zona de que se considera todavía de riesgo, pues ahí se mantienen las restricciones de acceso. De resto, en toda la isla se puede acceder con normalidad a la cumbre y bueno, con las actividades habituales y también en el Parque Nacional del Teide.
Consejera, ¿queda algún medio aéreo actuando en la zona del incendio o ya todo se hace a pie?
No, están todavía los medios aéreos. Tenemos dos helicópteros, los del Cabildo, los de nuestra campaña habituales, y luego también tenemos el CAMOF, que es el helicóptero del Ministerio, que es un helicóptero muy potente, que desprende 5.000 litros de agua de cada tirada. Entonces estamos todavía utilizando los medios aéreos para refrescar, para ir eliminando esos puntos calientes que le decía que cada vez han ido a menos, pero es importante remojar y ir enfriando toda la zona, porque ahí puede haber todavía algún punto por debajo, que los vemos ya con los drones, visualmente a lo mejor no, pero sí sabemos que hay algunos puntos calientes y estamos en estas labores de enfriamiento con los medios aéreos, con estos tres recursos, y los vamos a mantener a lo largo del día. Por otro lado, pues también los equipos terrestres están haciendo todo, examinando el perímetro, viendo las trochas, examinando las trochas y también comprobando a pie en todo el territorio, allí donde pueden llegar, todo lo que pueda quedar, ¿no?, de rescoldos para irlos remojando también y ir zanjando todos estos puntos que puedan ir quedando activos.
Nos pregunta un oyente que, aunque hayan mejorado las condiciones del tiempo, que si no sería conveniente mantener un poco más las restricciones de acceso al monte. No sé si... Me imagino que seguirán en la alerta, consejera, ¿no? Por si durante el fin de semana, sobre todo, que puede que haya más personas por la cumbre, pues pase algo.
Sí, por ejemplo, sí, por supuesto. Por eso les comentaba que aunque hayamos levantado las restricciones, hay que seguir manteniendo la prudencia. Tenemos las rachas de viento hoy un poquito más fuertes de lo que venían estando, más o menos de manera moderada, podríamos decir, de flojos a moderados tenemos los vientos. Pero claro, ya sabemos que esto es un elemento de riesgo y aunque estén los montes abiertos, nunca hay que perder la prudencia por parte de la ciudadanía. Esto siempre lo recalcamos y tener en cuenta que de cara al fin de semana volverán a subir las temperaturas. Entonces no se descarta que volvamos a tener que adoptar otra medida porque viene otro pico de calor fuerte y es probable que volvamos a dictar alguna restricción, no sé si tan restrictiva de nivel 3 que llamamos nosotros, que se cierra completamente el acceso al monte, pero a lo mejor alguna otra medida a lo mejor menos restrictiva. No lo sabemos hasta que no tengamos claros las temperaturas cómo van a estar, pero hay que estar pendiente de las instrucciones que dé la Administración porque es probable que se dicte alguna medida el fin de semana.
Y sobre todo pendientes también de agosto, porque presentaban ustedes, creo que en junio, el operativo antiincendios, destacando que se dotaban de más recursos, pero claro, al final nos hemos encontrado este año con un incendio de nivel 2 y en julio. No sabemos si en agosto o septiembre podemos tener algún tipo de susto. Esto cada vez parece que es más común, consejera.
Bueno, como sabemos, pues estamos a mitad de verano. Todavía nos queda el mes de agosto, que bueno, y el mes de septiembre, que yo casi diría que le tengo más miedo al mes de septiembre. Pero nunca sabemos lo que puede pasar en cualquier momento. Evidentemente, estamos viendo un clima totalmente disparatado, por decirlo de alguna manera, porque vienen unos picos de calor como muy repentinos. Y como le decía ahora mismo, tenemos un refresque, pero el fin de semana vuelve una ola de calor. Entonces, estamos así con unos picos muy bruscos y con unos cambios muy espontáneos, ¿no? Y esto nos está llevando a tener que movilizarnos y a tener a todos los equipos en alerta de manera continua. La verdad que tenemos un gran operativo en la isla de Tenerife. Recordar que tenemos más de 300 personas en el territorio que están en vigilancia activa, continuada, las 24 horas, el servicio del Secopin también 24 horas, y cualquier cosa que vean, cualquier elemento, pues la colaboración ciudadana siempre nos ayuda muchísimo, llamar al 112, que lo derivan directamente al Secopin y bueno, esa colaboración pues nos ayuda siempre muchísimo los alertantes, ¿no?, que cualquier cosa que puedan observar en el territorio. Así que bueno, se nos avecina un verano complicado. Tenemos un buen operativo armado, la verdad, y hemos hecho bastante trabajo preventivo de limpieza de combustible, sobre todo en el monte público, porque a veces para acceder a las parcelas privadas pues nosotros lo tenemos complicado. O sea, nosotros limpiamos la parte pública y esta está más limpia, pero no cabe duda que las parcelas privadas, pues muchas de ellas están con restos de combustible porque están abandonadas. Entonces esto pues nos está suponiendo también un problema y bueno, pues también recomendarle a las personas que mantengan el entorno de sus viviendas limpio, si tienen una huertita al lado que la mantengan limpia, y siempre estas medidas de autoprotección también es bueno recordarlas porque nos pueden librar de una buena.
Una última cuestión, consejera. ¿Tenemos alguna novedad sobre el origen del incendio?
Bueno, los agentes medioambientales han estado visitando la zona y ya están elaborando un informe porque los descubrimientos que ellos han hecho apuntan en esta dirección. Lo hemos puesto esta información a disposición de la Guardia Civil, que también están haciendo la investigación correspondiente, y bueno, finalmente serán ellos los que tengan que dar esta información y bueno, parece que todo apunta en esta dirección, pero debemos esperar a que la Guardia Civil se pronuncie.
Estaremos pendientes. Consejera Isabel García, de Medio Natural y Seguridad del Cabildo, gracias por habernos atendido y ánimo con lo que queda de extinción del incendio.
Muchísimas gracias y gracias a ustedes también por la labor que hacen y nos ayudan también a difundir las medidas de prevención y comunicando en todo momento pues todo lo que tiene que ver con la protección de nuestro monte y de nuestro medio natural. Así que muchas gracias.
Muchas gracias. Buen día.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Si eres residente en Tenerife, desde el Cabildo y Turismo de Tenerife te invitamos a redescubrir los rincones de la isla. De la mano de nuestros guías turísticos oficiales y empresas de turismo activo, disfruta de la cultura y patrimonio de nuestros cascos históricos en rutas tematizadas y también de nuestros senderos y espacios naturales. Apúntate gratuitamente a las diferentes actividades que hemos preparado para ti en tenerifeestuya.com.
Si quieres disfrutar de los mejores arroces al estilo mediterráneo, ha llegado a Santa Cruz Restaurante Leveche. Disfruta de una gran diversidad de arroces y cocina de autor, donde el producto de mercado es el protagonista. En calle de la Noria 39, junto a los Triqui Traques. Reservas 922-270-596. Leveche, el nuevo templo del arroz en el corazón de Santa Cruz.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque tenemos lavadores de 8 kilos desde 259 euros y frigoríficos Combi desde 359 euros. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Amar Arona es consumir producto local, acudir al mercado del agricultor, los viernes y sábados en su sede de Valle San Lorenzo de 8 a 14 horas y cada jueves alternando entre las galletas y la Bahía de los Cristianos para ponerte más fácil apoyar la economía local. Consulta fechas y horarios en la web del Ayuntamiento y en las redes sociales del Mercado del Agricultor.
Matricúlate ya en Dirección de Alimentos y Bebidas. Una formación dual con una posibilidad de empleo del 95%.
Fórmate en nuestros hoteles escuela en coctelería, sumiller, bartender, operaciones de catering, idiomas. Solicita tu plaza en ecansa.com.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Seguimos en la mañana en Tenerife. Hablábamos ayer con representantes sindicales de Uso y de SESIF en el Ayuntamiento de Santa Cruz a cuenta del problema con la vigilancia de los edificios municipales tras haberse finalizado, rescindido el contrato con la empresa de seguridad SH Lanzarote por los problemas de impago de los sueldos a las personas trabajadoras. Y ahora el Ayuntamiento pues está pendiente de concretar el nuevo contrato para la vigilancia de estos edificios. De momento, desde el pasado martes, se está encargando la policía local de la custodia. Vamos a preguntarle al concejal de presidencia del Ayuntamiento de Santa Cruz, Alfonso Cabellón, qué situación se encuentra ahora mismo este servicio. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, un saludo a todos los oyentes de Cadena COPE. Pues bueno, ahora mismo nos encontramos preocupados y ocupados para intentar resolver cuanto antes, espero que sea cuestión de horas o de escasos días, poder encontrar a una empresa mediante un contrato de emergencia que se encargue de cubrir la seguridad de los edificios públicos del Ayuntamiento. Hay que pensar que cuando hablamos de edificios públicos estamos hablando de las UTS, donde se entienden todos los sistemas sociales del Ayuntamiento, todas las oficinas de atención al ciudadano, toda esa parte es la que nosotros se soporta a través de empleados de empresas privadas en nuestra comunidad. Aquí lo que ha habido es una total desasistencia y falta de pago por parte de una empresa privada. El Ayuntamiento ha resuelto el contrato con ellos, poniéndole o imponiéndole una indemnización de 460.000 euros y aparte de eso estamos garantizando el empleo de todos los empleados de seguridad que prestaban el trabajo a través de otra empresa. Estamos ahora mismo negociando con varias empresas y ya te digo, esperamos que sea cuestión de horas que pueda estar resuelto. Es un aspecto complicado porque el ámbito laboral siempre es muy complicado, está la Tesorería General de la Seguridad Social por por medio, hay mucha información por medio, pero estamos, bueno, pues ocupados en intentar buscar una solución a la mayor brevedad posible.
Alfonso, ¿se sabe ya qué empresa va a ser? Porque se había hablado en los últimos días de Securitas, que además iba a subrogar a los trabajadores, pero usted no me ha concretado cuál es.
No, ahora mismo todavía hasta ahora no tenemos cerrado qué empresa va a ser exactamente. Estamos trabajando con varias empresas la posibilidad. Securitas es una de ellas. En cualquiera de los casos, los empleados están tranquilos en la medida en que van a ser subrogados. Eso sí está despejado ahora mismo y lo que estamos es viendo cuáles de las empresas presentan la mejor oferta posible, y estamos en una negociación, como te digo, con carácter de emergencia, que estamos en cuestión de horas intercambiando muchísima documentación, porque hay muchos antecedentes, hay mucha información encima de la mesa que compartir sobre casuísticas concretas, TC1, TC2, conciliaciones bancarias sobre pagos de seguridad social, mucha información que mirar en un tiempo récord.
Lo digo porque ayer nos decían desde USO que, bueno, el problema era quizás que Securitas está pendiente de conocer exactamente la cuantía que adeuda SH Lanzarote, la Seguridad Social, para saber si finalmente puede hacerse cargo de ese pago.
Claro, te digo que al final es un tema complejo. ¿Por qué? Porque al final no es el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife quien tiene un impago, es una empresa privada. Entonces nosotros hasta cierto punto no tenemos derecho al acceso a determinado tipo de información, porque es una información entre una empresa y sus bancos, o una empresa y la Seguridad Social. Aquí el ayuntamiento al final es el que recibe un servicio, ¿no? Entonces nosotros estamos ocupados y preocupados porque al final nos afecta a las instalaciones municipales y nos afecta a unos empleados que llevan muchos años trabajando para el ayuntamiento a través de estas empresas, pero claro, la dificultad está en tener los datos al mayor detalle posible. Por eso es que estemos pues compartiendo tanta información. El alcalde ha tenido que hablar en varias ocasiones con la delegada provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, a mí me ha tocado hablar en muchas ocasiones con las diferentes empresas, con el propio comité de empresas estamos en contacto permanente, ayer estaban los compañeros de seguridad en la puerta del ayuntamiento y en dos ocasiones hablé con ellos, el lunes tuvimos otra reunión por la tarde. Aquí la información tiene que ir muy rápido y ser muy concreta, porque es información, bueno, pues compleja, porque ya te digo que en el ámbito laboral es muy complejo, antigüedades de cada uno de los empleados, hay empleados que han cobrado hasta el mes de marzo, otros que han cobrado hasta enero, hay empleados a los que se le ha pagado el 100% de la nómina, hay empleados a los que solo se le ha pagado un porcentaje de la nómina. Todo ese cálculo hay que realizarlo, como te digo, en tiempo récord, porque el contrato se resolvía este martes, o sea, se resolvía el lunes y empezó a aplicar el martes. Bueno, estamos hoy a jueves intentando casi que hoy mismo, mañana, pueda quedar resuelta la situación, ¿no?
Ahora mismo los trabajadores que están de vacaciones forzadas, ¿quién les está pagando esas vacaciones?
No, en principio esas vacaciones tienen ellos derechos desde la empresa SH Lanzarote. Nosotros lo que estamos negociando también con las empresas, bueno, negociando, estamos cerrando los posibles contratos con las empresas que se encarguen del nuevo servicio, es que se tengan que poner al día con los trabajadores de manera inmediata al inicio de la prestación del servicio. Vamos, que si empezaran el viernes a prestar el servicio, pues que en un plazo de 5 o 10 días se quede todo liquidado lo que se le debe a los empleados de atrás.
Vale. Y otra cuestión, la policía de momento sigue encargándose de la custodia de las oficinas municipales. Nos decía el sindicato CECIFE que, claro, tienen ellos encomendada esa tarea, pero les ha cuadrado en plenas vacaciones, con muchas personas ya en descanso, otros con pocos refuerzos, además se suma a los problemas que denuncian los fines de semana. ¿Ahora mismo la policía local está mermada de efectivos para llevar esta tarea?
Bueno, ahora mismo se está intentando abordar, por una parte, con efectivos de la policía local, como bien estás diciendo. También estamos tirando de algunos de los conserjes de los colegios, que son del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y ahí estamos haciendo una componente. Está claro que no es la situación ideal y que es una situación transitoria y que tiene que ser a muy corto espacio de tiempo, porque aquí la voluntad del ayuntamiento es que el mayor número posible de efectivos policiales estén en las calles de la ciudad. Entonces, para nosotros, que un policía, entiéndeme, ¿no?, en un sentido entrecomillado, ¿no?, que un policía esté haciendo estas labores, nosotros queremos que ese policía donde esté sean las calles de la ciudad, ¿no?, el mayor número de efectivos en las calles. Por eso, para nosotros es vital cerrar este tema cuanto antes.
Estamos a jueves, podríamos hablar de que quizás, no sé si el fin de semana, pero a lo mejor el lunes ya los trabajadores podrían estar en sus puestos.
Bueno, vamos, no quiero darte plazos porque ahora mismo ya no depende del ayuntamiento, depende del cálculo fino que puedan hacer esas empresas privadas que lo están trabajando para ponernos encima de la mesa sus ofertas. Ahora mismo estamos, ya te digo, en muchísimas conversaciones, 4 o 5 conversaciones diarias con diferentes empresas tratando de discernir toda la información, y yo espero que sea cuestión de horas. Eso es lo que espero, pero al final depende de esas empresas, ¿no? Porque al final nosotros podemos contratar de emergencia si tenemos a quien quiera el contrato. Espero que se me entienda, ¿no?
Sí.
Aprovecho también para preguntarte, Alfonso, por los bonos consumos que se han presentado esta mañana, la segunda edición, para incentivar el comercio en Santa Cruz. Entiendo que salieron satisfechos de la edición del año pasado y por eso repiten.
Muy satisfecho, sin duda. Bueno, Santa Cruz de Tenerife fue pionera en lanzar unos bonos consumos hace ya más de un año, casi un año y medio. Fue un éxito, tanto de número de empresas inscritas como de por parte de los consumidores, muy, muy bien valorados. Estamos presentando hoy la segunda campaña de los bonos consumos. Quiere decir que hace tiempo que lo tenemos preparado, le estábamos aguantando para que fuera el momento ideal. Entendemos que el momento ideal es en el mes de agosto captar a las empresas, que es lo que ya hoy se va a poder hacer a través de la página web bonosconsumosantacruz.com. Ahí se van a poder inscribir las empresas y a partir del 5 de septiembre se van a poder los consumidores comprar. ¿De qué estamos hablando? 50 euros de un bono en el que 25 euros los pone el consumidor, 25 euros los pone el ayuntamiento y uno puede ir a comprar. Esto viene a ser un efecto como si fuera un 50% de descuento. Tiene una valoración muy, muy alta. Estamos hablando que esperamos un impacto directo económico, medible y trazable completamente de 1 millón de euros en la economía de Santa Cruz de Tenerife para las pymes y comercios de Santa Cruz de Tenerife. Y bueno, y en este momento, hoy, con el alcalde, pues presentamos y todos los sectores económicos presentábamos esta medida, además con innovaciones tecnológicas muy interesantes, como es el concepto monedero en la tarjeta. Tú no hace falta que esos 50 euros vayas y los gastes de una vez. Tú te puedes gastar, va a poner el ejemplo tonto, ¿no?, 1 euro en cada comercio diferente y se te va actualizando el saldo continuamente en esa tarjeta monedero. Bueno, yo creo que hemos trabajado en unos avances tecnológicos muy, 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 muy importantes para que se puedan beneficiar el mayor número de comercios de la ciudad. Y otro tema tecnológico que para mí, yo estoy especialmente orgulloso, ya lo tuvimos en la primera edición y aquí lo hemos apuntado más, es que hay un equilibrio entre los distritos. O sea, nosotros tenemos un presupuesto asignado a cada uno de los 5 distritos. Sí. Parece razonable que a lo mejor en el entorno del centro, que hay mayor concentración de comercio, se comiera todo el saldo de todos los distritos, pero aquí no, se mantiene y se respeta un saldo para el distrito suroeste, otro para el distrito Naga, otro para el distrito Salud Lasalle, etcétera.
Bueno, pues estaremos pendientes de esa nueva edición, Alfonso, y también pendientes de la situación de los trabajadores de Vigilancia y Seguridad, a ver si pronto pues pueden volver a sus puestos de trabajo.
Bueno, aquí a su disposición para la próxima semana, si quieres volver a actualizar en estos días, sin ningún problema. Mañana no te diría porque tenemos pleno y vamos a estar toda la mañana allí en el pleno, pero a su disposición para poder hablar a lo largo de los próximos días, que este va a ser un agosto intenso en Santa Cruz.
Desde luego, Alfonso Cabello, el concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Santa Cruz. Buen día, gracias.
Un saludo.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Regresa a Canarias el mejor tributo a Queen del mundo. Vive el directo inigualable de uno de los grandes del pop rock español, Coque Maya. El sonido del rock americano de Redbird. La fuerza felina de Nat Simmons y al histórico DJ Fernandisco. 15 de octubre, en la explanada del Muelle de Puerto de la Cruz. Compra tus entradas en fenonrock.es.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda
Ahumaroma. Para los que quieran deleitarse con algo diferente, Ahumaroma te ofrece sus productos de elaboración propia, conocidos por el uso de excelentes materias primas. Caballa ahumada con madera de cerezo, ventresca de atún ahumada con madera de naranjo, pez mantequilla ahumado con madera de haya y muchos más productos ya acabados y listos para servir o llevar. Ahumaroma, visítanos en los puestos 5 y 6 de la pescadería desde las 10:30 de martes a domingo o bien contacta con nosotros vía WhatsApp en el 687-148-856. Ahumaroma.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
Me llamo Misel Alonso Morales, tengo discapacidad intelectual y soy medallista paralímpica. Estoy convencida de que todas las personas, seamos como seamos, tenemos derecho a ocio, a reír, a disfrutar y tenemos derecho a la cultura, a la música, al baile.
Por eso me encanta la Verena Inclusiva, organizada por el Ayuntamiento de La Laguna, porque cabemos todos y todas.
El próximo viernes 29 de julio, a las 6 de la tarde, te esperamos en la primera verbena inclusiva de Canarias, en la que podrás disfrutar de pasacalles, música, bailes e inclusión en la Plaza del Cristo. Ven a bailar. Concejalías de Bienestar Social y de Fiestas de San Cristóbal de la Laguna.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Bueno, les hablo ahora mismo de la iniciativa que se ha presentado hoy, hace unos minutitos, en el Ayuntamiento de Santa Cruz, la segunda edición de los bonos consumo para potenciar el comercio, la restauración, el turismo y el ocio en la capital. Una iniciativa que tuvo ya bastante éxito el año pasado y prueba de ello pues es que se repite en esta edición. Lo hablo con el presidente de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, Abbas Mujir. Abbas, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo ha ido esa presentación? Me imagino que contentos de nuevo, ¿no?, desde el punto de vista de los comerciantes.
Pues sí, desde luego. Muy contento y sobre todo, como muy bien decía, por el sector de comerciante y de restauración, los dos sectores, digamos, más importantes que tiene en este momento el Ayuntamiento de Santa Cruz y, por lo tanto, felicitándonos por esa iniciativa. De hecho, en la rueda de prensa pues había una representación importante del colectivo, ¿no?, de tanto de comerciantes como de restauradores.
¿Tenemos alguna novedad con respecto al año pasado o más o menos se mantiene el mismo esquema?
No, novedades sí hay, desde luego, y bastante interesante. Bueno, por un lado se incrementa la partida destinada a bonos y sobre todo la novedad más importante es que se va a utilizar un bono monedero. Esto significa que, bueno, que con el mismo bono, que uno tenga 20 euros, pues puede utilizarlo en distintos establecimientos. No tiene la necesidad de gastarse el importe total en un solo establecimiento, ¿no? Por lo tanto, esa es una novedad muy importante y eso va a hacer que circule más o que se beneficien más establecimientos, tanto desde poderse tomarse un café, un cortado o un refresco como a un almuerzo, ¿no? Digamos que esta es la novedad más importante y otra que, bueno, dada la situación que padeció la calle Imeldo Cerí, acá hay Barranquillo, para lo más antiguo de obras, pues se ha sacado un bono específico para esa zona, para la calle Imeldo Cerí, para los establecimientos, donde el importe que adquiere el bono, o sea, el ayuntamiento ahí pone el 75% y el consumidor el 25%. Es un bono donde se va a facilitar más la compra en esa zona y sobre todo el importe a gastar en cada establecimiento también se incrementa con respecto al resto del municipio, ¿no?
Pues una buena medida, porque es verdad que los comerciantes de Imeldo Cerí pues se habían quejado en los últimos meses, ¿no?, de los prejuicios de la obra y que ahora el ayuntamiento pues tenga un trato especial hacia ellos, pues también me imagino que será para ellos de agradecer. Abbas, recordamos que los bonos de consumo, nosotros compramos un monedero de 25 euros o 50, y 50 para el caso de ocio y turismo, y el ayuntamiento nos pone la otra mitad, con lo cual estaríamos gastando el doble y nosotros pagamos una parte.
Exactamente. Subvenciona el 50%, por lo tanto, el consumidor solamente tiene que poner otro 50%. Es una buena medida porque, evidentemente, va a reactivar, y sobre todo en un momento tan complejo para muchas familias, pues bien, va a venir bien, sobre todo porque comienza la campaña de venta de bonos en septiembre, el 5 de septiembre. Esto significa que, bueno, para muchas familias que tengan que comprar pues, esos libros o esas prendas para la vuelta al cole, pues bueno, podrán utilizar esos bonos, con lo cual va a ser una ayuda importante.
¿Se ha animado más comercio con respecto a la última edición?
Desde luego que sí. De hecho, casi finalizando la campaña anterior, hubo muchos establecimientos que en los últimos días se dieron de alta, ¿no? siendo conscientes de que no iban a poder ya vender bonos, pues estaban agotados, pero sí se dieron de alta cara a esta campaña que se inicia. Nosotros ahora, durante el mes de agosto, va a estar abierta la campaña para captar comercio. Esperamos subir la cifra de negocios inscritos, superando los 330 de la anterior campaña. Y bueno, creemos que pasaremos de los 500, ¿no? Esta es una medida que, bueno, creemos que va a venir para quedarse ya. O sea, que bueno, una vez que se agote esto, pues el próximo año volverán a salir. Y es la mejor medida para ayudar al sector. Ayuda por un lado al empresario y por otro lado a la familia, ¿no? Digamos que es la mejor inversión que hay para reactivar la economía.
Está claro que funciona porque creo que, vamos, no sé si el primero, pero el Ayuntamiento de Santa Cruz fue de las primeras administraciones públicas de Canarias que lo pusieron en marcha después de la pandemia para reactivar el negocio y yo recuerdo que después pues siguió el Cabildo de Tenerife y también otro sí, ente, ¿no? Incluso la Palma también, el Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Turismo, el Cabildo de Fuerteventura.
Sí, de hecho, Santa Cruz fue el primero, la primera administración en ponerlo en marcha. Posteriormente le han seguido otras, como La Laguna, el Cabildo de Tenerife. De hecho, ahora mismo, bueno, Fuerteventura, estamos también colaborando ahora con el Cabildo, que es de Fuerteventura. Inclusive La Gomera va a sacar también unos bonos. Es una medida que beneficia a todos, ¿no? De hecho, la política que ha seguido el Ayuntamiento de Santa Cruz ha sido, digamos, la que a continuación han seguido el resto de las administraciones y sobre todo porque es una medida adecuada. Y la fórmula esta, el bono monedero, todavía va a ser mucho mejor para distribuir los recursos económicos entre más empresas.
Hay que recordar, Abbas, que cualquiera puede solicitarlo, ¿no? No tiene por qué ser vecinos de Santa Cruz.
No. Cualquier persona con DNI o NIE puede solicitarlo, sí que lo tiene que gastar en las empresas del municipio. Eso es el dato importante. O sea, se reactiva las empresas del municipio, pero cualquier persona de la isla o de otra isla, incluso a nivel nacional, o cualquier extranjero que venga aquí de vacaciones y tenga un NIE, también lo podrá utilizar.
Y hay que recordar que tenemos la página web para solicitarlo, bonoconsumosantacruz.com, tanto si somos clientes como si somos los establecimientos interesados en ADI.
Efectivamente. Y de todas formas, sí. También disponible un número de teléfono, el 922-2889-46, va a estar disponible para aquellas personas que tengan dudas, ¿no?
Muy bien. Abbas, una última cuestión, ¿cómo está yendo este tramo final de las rebajas?
Bueno, las rebajas realmente no están yendo como esperábamos, como las previsiones que habíamos planteado, ¿no? Es verdad que han sido unos meses muy buenos al inicio de este año, pero desde luego que con todas las noticias y con toda la situación de incremento de bienes de primera necesidad, de la luz, en general de la inflación, que tenemos, pues muchas familias han tenido que destinar parte de sus recursos a gastos a bienes de primera necesidad y eso está afectando al resto de los sectores, ¿no? Todavía queda este mes de agosto para rebaja y esperamos que a lo largo del mes, pues bueno, digamos que al final de la campaña, a 30 de agosto, esperamos igualar por lo menos la cifra del 2021.
Bueno, pues esperemos que por lo menos se consiga ese campamento base, al menos, que sea por debajo de lo esperado. Abbas Mujir, presidente de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias. Vamos a desear que seguro que sí, que esta segunda edición de Bono Consumo Santa Cruz sea todo un éxito por el bien tanto de los comercios como de los clientes. Un abrazo, gracias por atendernos.
Gracias, un abrazo, buen día.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Bueno, y antes de terminar, teníamos pendientes irnos hasta el sur de la isla para contar lo que estaba sucediendo con las obras del proyecto Cuna del Alma, pero lógicamente pues el incidente que se estaba produciendo ha impedido que el director de la obra nos pudiese atender porque ha tenido que incluso llamar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para solventar esta situación. Diego Moreno, ¿qué ha pasado?
Pues Daniel, ahora de nuevo, activistas que protestaban contra las obras de ese puertito de Adeje se han encadenado a una de las grúas para pedir esa paralización, la paralización del proyecto de Cuna del Alma, y lo han hecho con gritos de Canarias no se vende, Canarias se defiende.
¡Canarias no se vende!
encadenado, ¿no? A la grúa.
Se han encadenado a la grúa, se han subido a ella y, pues, como comentabas, el director del proyecto pues ha llamado a las cuerpos de seguridad del Estado y están pues tratando de ver qué se puede hacer. Recordamos, por cierto, que Salvar la Tejita y Salvar el Puertito, las dos asociaciones que han defendido que este proyecto no puede seguir adelante, han convocado una concentración para mañana viernes en el Ayuntamiento de Adeje a partir de las 11:30 para protestar por la reanudación de estas obras en el Puertito de Adeje, en ese proyecto de Cuna del Alma, unos trabajos que son calificados por los organizadores, por Salvar la Tejita y Salvar el Puertito, como un auténtico desastre medioambiental perpetrado con impunidad en la costa sureña a razón de las obras de ese proyecto de lujo. Los convocantes, por cierto, apuntan que se han renovado las obras tras un mes de paralización cautelar, cuando las instituciones tenían, dicen, un plazo de 6 meses para evaluar el patrimonio arqueológico que existe en la zona. Una manifestación que será en el Ayuntamiento de Adeje, porque mañana viernes hay pleno municipal presidido por el alcalde, por José Miguel Rodríguez Fraga.
Hay que recordar que lo que comentaba la dirección de obras, que el 98% del terreno no se había visto afectado por esa paralización, que solo era un 2%, y supuestamente pues las obras se habían reanudado en el 98% del terreno que sí tenía autorización, con lo cual pues vamos a ver en qué situación jurídica quedan estos manifestantes que han irrumpido en unos terrenos donde se estaban realizando pues unos trabajos permitidos, ¿no? Esto recuerda mucho lo que pasó con las obras del Hotel de Altejita. En este caso fue peor porque se subieron una grúa con el riesgo para la seguridad que eso entrañaba. Pero bueno, estaremos pendientes a ver cómo se resuelve esto y sobre todo si podemos hablar con Andrés Muñoz, con el director del proyecto Cuna del Alma, pues en las próximas horas o mañana, ¿no? Cuando se haya solventado un poco la situación. Gracias, Diego.
Pues sí, hasta dentro de 2 minutos.
Al mediodía, ya saben que a mí hasta ahora ya se me va abriendo el apetito y Montesano siempre nos ofrece una buena propuesta. Nos pregunta cada día cuándo un producto es más fresco y nos responde también cuándo está recién hecho, cuándo está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a tu mesa es menor. Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco.
Quizás esas cositas que en su casa ella me ha dado. Que tú me tienes temblando de noche y de día. Tú me hiciste brujería. Me quieres
mandar. Bueno, con un poquito de merengue nos vamos a... De salsa en este caso. Nos vamos al mediodía. Llega el Boletín Nacional con Pilar García Muñiz. Escuchamos la actualidad de España, del mundo. Y a la vuelta regresamos nosotros con más temas aquí en La Mañana en Tenerife. No se vayan.
No sé qué es la comida.